Un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón. Sabor limón. Sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón. Melocotón. Refrescante sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
Ahora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pasa un minuto de las 9, las 8 en Canarias, y a esta hora en La Linterna seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, tal como te hemos contado hace justo media hora, el detenido por el asesinato del niño Mateo en Mocejón, Toledo, ha confesado el crimen. En estos momentos se intenta localizar el arma homicida en un sitio en el que el arrestado de 20 años podría haber descrito a los agentes. Al parecer la tiró en una acequia cercana. Según el padre del sospechoso detenido, su hijo tiene una discapacidad psíquica. Segunda, nos llegan buenas noticias acerca del incendio que afecta a Andújar, Jaén. Ha quedado estabilizado y a partir de esta hora los vecinos desalojados ya pueden volver a sus casas. Las autoridades, eso sí, piden prudencia. En cambio, aumenta al nivel 2 de peligrosidad el incendio del municipio leonés de Astorga, porque amenaza a las carreteras de la zona. Las rachas de viento cambiante están dificultando las tareas de extinción. Allí trabajan una treintena de medios aéreos y terrestres. Tercera, la Guardia Civil detiene al presunto autor del incendio en un local de copas de Villaverde, en Madrid. Se trata de un hombre de 48 años que ha lanzado una botella con gasolina dentro del local. 5 personas han resultado heridas a causa de las llamas y una de ellas se encuentra muy grave tras sufrir quemaduras en el 70% de su cuerpo. Y cuarta, 2 pateras con 115 migrantes a bordo han llegado a las Islas Canarias del Hierro y de Lanzarote. En Formentera han sido interceptadas 3 con 57 personas y además la Cruz Roja ha atendido a 69 migrantes en Almería desde ayer. En cuanto a Ceuta, ha acogido ya a más de 400 menores extranjeros tras las últimas llegadas. España se encamina a batir un nuevo récord de turistas este 2024. A priori esta afirmación pues siempre habría sido considerada una buena noticia en un país donde el turismo supone más del 12% del Producto Interior Bruto. De hecho, no es raro que en estas fechas pues veamos aeropuertos repletos de viajeros, hoteles a pleno rendimiento, chiringuitos trabajando al máximo. Podríamos pensar que esto significa más puestos de trabajo, más gasto, y así es, normal. Sin embargo, la expresión morir de éxito también está empezando a calar en muchas ciudades españolas. Básicamente, preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico en nuestro país amenace con desbordar las capacidades de las ciudades y las convierta en atracciones de feria. Este fenómeno, con mayor o menor virulencia, ha sido bautizado como turismofobia. Para que te hagas una idea, te leo 3 titulares que han aparecido en prensa últimamente. El primero, miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. El segundo, Sevilla vota en referéndum para cortar la feria de abril. El tercero, un bar de La Coruña cierra sus puertas del 12 al 19 de agosto para evitar atender a los clientes procedentes de Madrid. Estas son solo tres muestras. Hay muchos más ejemplos, ¿eh? Así que, ¿qué está pasando para que en un país que tradicionalmente ha vivido del turismo se estén tomando este tipo de decisiones? Pongamos por un momento la vista en Galicia. Este verano el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha protagonizado unas declaraciones en las que consideraba que Galicia está aún lejos de alcanzar su techo de turismo, asegurando que la región tiene capacidad suficiente para seguir acogiendo viajeros. Le habían preguntado si en la comunidad existen fenómenos de masificación que perjudiquen a los residentes. Sin embargo, en Galicia se ha hecho popular el término fodechinchos, que se podría traducir como visitantes maleducados que provendrían de la meseta, especialmente de Madrid. Antón Losada es un usuario de internet y lo ha definido perfectamente.
Fodechinchos es aquel al que los vigilantes le dicen que no se metan en ese mar porque la marea está baja y tira para afuera y te puede llevar, y se meten igual. Y si el vigilante les llama la atención, se cabrean. Fodechinchos es aquel al que le dices, no se puede subir a esas dunas, son patrimonio natural. No sé, ellos suben igual porque ellos quieren ver la playa y solo son unos hierbajos. Y le parece mal, no sé si se me entiende.
Bueno, esta caricatura es la que cunde en las redes sociales. El asunto, la verdad, está en la agenda política casi a diario, sobre todo desde el boom de las viviendas de uso turístico. Y, de hecho, muchas administraciones locales han tomado medidas para frenar el crecimiento de este tipo de viviendas. Enseguida lo vamos a analizar, pero hay ejemplos en administraciones de todos los colores. Por ejemplo, en Madrid también. El consistorio decidió suspender la concesión de nuevas autorizaciones para pisos turísticos hasta 2025. Y fue una decisión de José Luis Martínez Almeida, de alcalde de la capital.
Una de las claves de la normativa que vamos a plantear, desde luego, va a ser un incremento fortísimo de las sanciones en el ámbito de las viviendas de uso turístico, porque lo que pretendemos es que tengan efectivamente un carácter disuasorio. En este momento el importe de las sanciones no es disuasorio.
Y ojo con saltarse la norma, ¿eh? Porque si en su momento la primera sanción para un piso turístico ilegal era de 1.000 euros, a partir de ahora la primera sanción será de 30.000, la segunda de 60.000 y la tercera de 100.000 euros, ¿eh? Poca broma. Esto en Madrid. Pero claro, otro problema es que cada comunidad tiene su legislación, sus competencias. José García Montalvo es experto en vivienda.
Sí que debería haber, es una regulación común, igual como hay una regulación básica sobre los arrendamientos. Yo no puedo abrir aquí en cualquier momento y sin que mis vecinos digan y no sé qué, y sin darme de alta y sin pagar impuestos. Esto no tiene sentido.
Esto es Madrid, donde se estima que hay unos 13.000 pisos turísticos, pero ahora vamos a volver a Galicia. Fíjate, en La Coruña, algo más del 55% de las plazas para viajeros ya están asignadas a este tipo de viviendas. Unos defienden su hueco en el mercado, mientras otros creen que fomentan una gentrificación que expulsa a los vecinos de los barrios en beneficio de unos turistas que, según algunos expertos, en realidad tienen poco poder adquisitivo y no contribuyen con el gasto que hacen a la creación de empleo. Vamos a ver si es así. Juan Rivadulla es el presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes, AGAVI, y nos atiende en directo. Juan, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y desde las agencias de viajes, ¿os habéis visto perjudicados por esta masificación, si es que es tal?
Bueno, los hechos son los que son, ¿no? Los acabas de resumir y es bastante claro que es un fenómeno que está ocurriendo en unas partes más que en otras, pero que está ocurriendo al fin y al cabo, ¿no? A ver, desde el punto de vista de las agencias de viajes, nosotros creemos que contribuimos a un turismo ordenado y sostenible. Es decir, todos los clientes que vienen a través de agencias de viajes se alojan en establecimientos regulados, hoteles, pensiones, hostales, apartamentos turísticos, bueno, pues esos establecimientos regulados y que tienen un límite. Al llegar a ese límite, el destino está completo, las propias agencias de viajes, los propios tour operadores, actuamos como, pues no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Que es a lo mejor un poco claro. Vigo, Navidad, luces,
sí.
Y se llena de gente que viene, tal. Todos los viajes que vienen organizados por agentes de viajes se alojan, evidentemente, dependiendo de su poder adquisitivo de cada cliente, se alojan en la ciudad y luego se llenan todos los alrededores, los establecimientos turísticos al uso de los que decía antes, ¿no? Eso es turismo organizado y no masificado. Evidentemente hay mucha gente porque es un evento que congrega mucha gente y en determinados momentos hay masificación en Galicia en algunos puntos concretos como en todo el mundo, ¿no? Pero eso no quiere decir que estemos sufriendo una masificación en el destino, ¿no? Y las agencias contribuimos a la desestacionalización y a la sostenibilidad.
Y el auge de los pisos turísticos, claro, son turistas en principio, no sé si esto estás de acuerdo o no, que generan menor impacto económico que el que elige un hotel y por tanto, pues a lo mejor son peor bienvenidos por el sector porque en realidad no contribuyen a la economía del lugar de destino.
Yo entiendo que no. A ver, yo creo que ya el propio concepto vivienda de uso turístico, a ver, una vivienda es una vivienda, ¿no? No, yo creo que la regulación, lo que decías antes, tiene que venir de parte de los poderes públicos, de los ayuntamientos, de las comunidades, del Estado, que este es evidente que es un fenómeno que vino para quedarse, posiblemente, pero requiere una regulación muy especial y muy fuerte porque se están dando casos de todo tipo, ¿no? Desde, bueno, gente o empresas que tienen un montón de viviendas que están gestionando, de pequeños propietarios, es decir, no hay un control real del cliente que va a ese tipo de alojamientos, ¿no? Yo entiendo, y esto ya es una cuestión particular, ¿no? Yo entiendo que no generan beneficio para las ciudades. Creo que es bastante evidente.
Supongo que es un equilibrio complicado, porque a nadie se le oculta que España es un país que vive del turismo, claro. Y si se pone de moda la turismofobia, claro. O incluso se cortan los ingresos, dicen que cada, no sé, cada 10 pisos turísticos, no sé qué porcentaje de puestos de trabajo se creaban, pero hay algunos expertos que dicen que los pisos turísticos, claro, por poco que sea, también ayudan a mover la economía. ¿Quién decide si tenemos suficientes o si hay que atajarlos, o si, no sé, no podemos estar estrangulando a la gallina de los huevos de oro?
Claro, es que es un fenómeno muy complejo, no todo en sí es complejo. Es evidente que los que ya llevamos mucho tiempo en el turismo y ya tenemos unos años, vemos la evolución, ¿no? Y hace unos años, no tantos, pues viajaba mucha menos gente, ¿no? Claro. Es decir, cualquier chico de 20 años hoy seguramente ya estuvo en 8 o 10 países, cuando hace no tantos años, con 20 años apenas habías salido de Galicia, ¿no? O, exagerando un poco, pero
sí.
Te quiero decir, y ahora somos muchos moviéndonos todos al mismo tiempo, lo cual, pues, evidentemente genera conflictos todos lados, ¿no? De masificación en determinados momentos, pero en España yo creo que el turismo es tan importante que seguro que vamos a ser capaces de regular esto y controlarlo, ¿no? Pero es evidente que hay zonas, y no es el caso de Galicia ni mucho menos, pero que hay zonas del país donde el problema está adquiriendo unos tintes complicados, ¿no? Porque ya afecta que los médicos, los maestros no tengan posibilidad de acceder a la vivienda. Bueno, es un problema grave ya.
Sí. Con tu experiencia en el sector turístico, Juan, ¿crees que el modelo turístico español, que fue de los más madrugadores en esta industria en todo el mundo y, y ahí están los resultados. ¿Está agotado? Es decir, ¿que no se está enfrentando bien a estos nuevos usos de ocio de la gente, la globalización, que viaja muchísimo desde muy pronto?
Yo no estoy tan seguro de que esté agotado, para nada. No, yo creo que lo que sí tenemos, o lo que sí tienen las autoridades competentes y entre todos los profesionales que nos dediquemos a esto, aportar cada uno su granito de arena, es buscar la fórmula de regular y de ir hacia esa sostenibilidad. Todas las industrias en general tienen efectos positivos y negativos. El turismo es evidente que tiene efectos muy positivos en la mayoría de las regiones de España, porque somos un país eminentemente turístico, de cabecera mundial, y tenemos que saber regular esto. Ocurre que seguramente la alta tecnología, estas plataformas y estas nuevas formas de alojamiento, en un momento dado tomaron la delantera a la legislación existente, ¿no? Y ahí, claro, se produjo un hueco por donde se volaron grandes compañías que todos conocemos y que se implantó esto, ¿no? Pero no sé si es la forma correcta de decirlo, pero es, yo lo veo un poco como una burbuja que en algún momento se irá desinflando más o menos rápido, pero que se normalizará, digamos, ¿no?
Y dejando al margen, Juan, para terminar, el problema o presunto problema, o sí en determinados lugares, de la masificación turística, ¿no estamos perdiendo de vista otro problema que también afecta al turismo, que es la estacionalización excesiva? Es decir, ¿cómo combatir el hecho de que dependa nuestro turismo, pues eso, del sol y playa, del buen tiempo, de cuando llega el verano, y convertir el turismo en un flujo más o menos constante del que se pueda beneficiar el país, también en su oferta más cultural, todo el año, no solo las estaciones o en las vacaciones?
Bueno, yo creo que se está trabajando en esa línea, al menos desde muchas asociaciones lo estamos haciendo y desde muchos organismos público-privados, y ahora hablo concretamente de Galicia. En el caso de Galicia, el clúster de turismo de Galicia, junto con la Xunta de Galicia, estamos profundamente volcados en la desestacionalización, en vender, digamos, todo lo bueno que tiene Galicia en las cuatro provincias. De norte a sur, Galicia es vendible turísticamente sin ningún tipo de duda, ¿no? Y podemos hablar de sol y playa cuando toca, de patrimonio, de gastronomía siempre, de cultura, de eventos musicales, de eventos deportivos, en fin. Yo creo que tenemos muchas armas. Nos faltan cosas, evidentemente, pues sí, nos falta seguramente coordinación aeroportuaria, nos faltan muchas cosas que tenemos que ir puliendo, pero se está trabajando en esa línea y yo creo que se está haciendo más o menos bien. De hecho, por ejemplo, un producto turístico, bueno, quizás el más grande que tenemos en Galicia, que es el Camino de Santiago, pues ya ves que se está desestacionalizando, sí, sí, y que a lo largo de todo el año ahora ya hay peregrinos.
Sí,
así evidentemente es. Julio, agosto, septiembre son los meses más fuertes del año, sí, aquí y en todas partes, es decir, cuando la mayor parte de la gente coge vacaciones, y es inevitable que se mueva la gente cuando coge vacaciones.
Sin duda, Juan, el Camino de Santiago es, entre otras muchas cosas, un modelo ganador de desestacionalización, claro, del, claro, turismo. Juan Rivadulla, presidente de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes, Agavi, muchísimas gracias por atender a la Linterna.
Nada, gracias a vosotros.
Acabamos de conocer la situación que se vive en Galicia, pero ahora vámonos a otro sitio. Vamos a fijarnos en Sevilla. Este año la feria ha recibido 4 millones de visitantes, 1 millón más que el año pasado. Y claro, ante esta situación, pues la capital hispalense promovió un referéndum en el que la ciudadanía decidió volver al modelo tradicional de la feria. En vez de empezar un sábado, comenzará el lunes con la cena del pescadito, como se había hecho toda la vida, y se prolongará 6 días hasta el domingo con los fuegos artificiales.
Pablo Gañán es portavoz de la plataforma Sevillanos, que agrupa a varias asociaciones vecinales de Sevilla.
La feria es de lunes a viernes y como es fin de semana, no podrán venir mucha gente. Entonces, de esta forma, hemos intentado entre la feria ponerle un poquito pie en pared para que siga siendo los sevillanos, ¿no?
Ojo que, a ver si vamos a concentrar demasiada gente en menos tiempo, porque hablamos de 4 millones de personas este año que en un solo recinto durante una semana, vamos a ver si caben. La portavoz de la Asociación Alfalfa Degradada, Silvia Carrión, reconoce que en determinadas épocas del año el centro de la ciudad es una auténtica olla a presión.
En el centro ya hay una sensación de impunidad, se incumple toda la normativa en cuanto acústica, visual, no se cumple la regulación de los pisos turísticos, no hay espacio si hay una emergencia sanitaria, si hay una emergencia de bomberos, si ocurre algo realmente, el centro es una ratonera. Si queremos una nueva Venecia, vamos por buen camino.
Una nueva Venecia, es verdad. Ese es el modelo que aterra a tantas ciudades turísticas. Este tipo de asociaciones vecinales se quejan de que las ciudades como Sevilla están más orientadas al turista que al vecino residente. Es cierto que el modelo turístico español es extremadamente competitivo y admirado en todo el mundo, pero es justo, sin caer tampoco en utopías anticapitalistas contraproducentes, es justo preguntarse si estamos exprimiendo de más a la gallina de los huevos de oro. Cuando se habla de turismofobia, el foco suele ponerse en los pisos turísticos, dando a entender que controlando ese tipo de viviendas pues se soluciona el problema. Pero ¿es realmente así? Según Eurostat, el año pasado España fue el segundo país de Europa donde más alquileres de pisos turísticos se reservaron, por detrás de Francia, que es la primera potencia mundial en turismo. Luego vamos nosotros, medalla de plata. Concentramos uno de cada 5 pernoctaciones, una de cada 5 pernoctaciones en este tipo de alojamientos, con 132 millones de noches reservadas. Y aquí otra de las grandes preguntas. ¿Están los pisos turísticos taponando el acceso a la vivienda realmente para comprar o alquilar?
Hay algunos estudios que muestran que los barrios donde hay más pisos turísticos, el precio de la vivienda sube algo más y los alquileres también suben más rápidamente. Por lo tanto, sobre todo porque como nuestro problema es un problema de oferta, pues si parte de esa oferta se desplaza al mercado turístico, como la demanda local es tan fuerte, pues obviamente es más fácil ver efectos. Si tuviéramos suficiente oferta, pues bueno, no se vería impacto.
El auge de las viviendas de uso turístico no solo es cosa de Madrid y Barcelona, las dos grandes capitales por población, sino que se está dando también en Valencia, en Sevilla, en Málaga, donde este tipo de pisos empiezan a proliferar en barrios residenciales donde no están acostumbrados a salir y venir de maletas, no es el centro histórico. Como vecino, la proliferación de pisos turísticos puede ser molesta, pero si te pones en la piel del arrendador, te explicas todo. Resulta que hay una ley de vivienda que te pone un tope máximo al que puedes cobrar un alquiler y sabes que vas a ganar más dinero poniendo tu piso en alquiler turístico. Pues nada, la gente hace lo que tiene que hacer con su dinero, que es intentar sacarle partido, ¿no? Miguel Ángel Sotillo es presidente de FEVITUR, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es evidente, yo creo, Miguel Ángel, que Madrid tiene un problema de acceso a la vivienda. Bueno, Madrid y muchas otras ciudades. ¿Los alquileres de uso turístico agravan este problema o el volumen de pisos turísticos no es suficiente como para tener un impacto significativo en el mercado?
Bueno, valorando todo en general, la vivienda de uso turístico en España es el 1,33, el 1,40% del parque de viviendas construido en España. ¿De verdad ese es el problema? Lanzo la pregunta.
Es un dato bastante elocuente, sí.
Vale, entonces, eso no quita para que en pares puntuales, que luego hay que diferenciar las ciudades y la costa. Totalmente diferente. ¿Vale? Pero en cualquier caso, en ninguna capital, el porcentaje de vivienda de uso turístico respecto al total de vivienda construida pasa del 4% aproximadamente, y solo en alguna. ¿Vale? Entonces, creemos que no es así, sobre todo porque si analizamos el contrapunto, es cuál es el porcentaje de viviendas vacías y sin uso que hay en España, y resulta que es el 12%. Sí. O sea, creo que el problema se contesta solo.
Sí, es un problema de falta de oferta, ¿verdad? Pero la vivienda de uso turístico
a ver, quizá manipulada en el debate público, pero se ha convertido, digamos, en un argumento asociado al auge de la turismofobia, ¿no? Enseguida vas de la turismofobia al problema de la vivienda y que el uso turístico le está quitando el acceso a nuestros jóvenes para emanciparse. ¿Es justo ese argumento, ese razonamiento o no?
Nosotros creemos que no. Por los mismos datos que acabamos de comentar, pero vamos a ver, el análisis claro es... Se ha utilizado la vivienda de uso turístico como chivo expiatorio a una política de vivienda inexistente y a una ley de vivienda que lo que ha hecho ha sido retirar más de un 20% de la oferta del mercado en el primer año de su creación.
Claro.
Esto es así, y son datos del INE, no son datos que nos inventemos ninguno. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el INE constata que hay... una creación de 250 unidades familiares al año en España. Entre la gente que viene, gente que se emancipa, divorcios y separaciones que de un domicilio necesitan dos, hay que contarlo todo, ¿vale?
Claro.
Y desde que hubo la explosión de la burbuja en el 2008, el INE dice que están construyendo 85.000 viviendas al año. Por lo cual, arrastramos un montón de años con un gap, un déficit de viviendas sobre la demanda de 150.000 viviendas al año. Entonces, conforme pasan los años, mientras no somos capaces como país de generar suelo y vivienda suficiente para la demanda, esto va a ir creciendo. Entonces, ahora te pongo un ejemplo. Hay 320.000 viviendas de uso turístico en España, según el INE. Las cerramos todas, no pueden alquilar. Y vamos a presuponer que todas salen al mercado en alquiler anual. Vale. Los dos primeros años tienes las 150.000, las 100.000 que se crean, hasta las 250.000, faltan 150.000, pues tienes dos años cubierto la necesidad de vivienda. Y en el tercer año, ¿quién le vas a quitar viviendas para cubrir ese déficit? No debemos ocuparnos del problema estructural, que es la creación de vivienda en cantidad suficiente para la demanda.
Estoy bastante de acuerdo en esas dos apreciaciones. La primera es que es un problema de falta de oferta. Se ha dejado de construir al ritmo que se construía en España, pero la gente no ha dejado de divorciarse y la gente sigue necesitando un piso y los jóvenes quieren emanciparse y no hay oferta suficiente para esa demanda. Y dos, un gobierno sectario ha hecho una ley de vivienda contraproducente. En eso estoy de acuerdo con usted. Pero la tendencia no es ni mucho menos a la liberalización, sino a lo contrario. Son puros datos. Barcelona ha anunciado que pretende acabar con los pisos turísticos en los próximos años. Madrid aprueba con un gobierno liberal, pero aprueba una moratoria de licencias. Valencia ha vetado por completo las viviendas turísticas en parte de Ciudad Bella. Claro, este tipo de decisiones van creando un consenso, un nuevo consenso que, bueno, que pone a la vivienda turística en la diana. ¿Tú estás a favor de alguna forma de regulación o de ninguna?
Vamos a ver, la vivienda de uso turístico ha estado regulada desde el año 68.
No, pero que se cumplan, sí, porque es verdad que a veces las sanciones no se cumplían, que el 90% de muchas licencias turísticas
Nosotros representamos a empresas y particulares que cumplen, ¿vale? Esto es como todo. La mayor parte cumple, unos pocos no cumplen y eso se magnifica. Los primeros que estamos interesados en que todo el mundo cumpla somos nosotros, porque al que sí que es un competidor directo, el que incumple, es al viviendo de uso turístico cumplidora de las normas. Eso, empezando por ahí. Lo siguiente es, si todo el mundo cree, a fuerza de repetir un mantra, que va a devenir en realidad, la prueba la tenéis en Barcelona. Hace 10 años que no hay más licencias de alquiler turístico en Barcelona. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Barcelona ha mejorado en la cantidad de vivienda disponible? No. ¿Tiene más vivienda en alquiler? No. ¿Los precios han bajado? No. Han subido incluso en mayor porcentaje que otras ciudades que podrían resultar comparables. Y curiosamente, constatan que el número de licencias de vivienda de uso turístico bajan. Entonces, ¿de verdad creemos que prohibiendo en otras ciudades para conseguir el fin que persiguen?
Pues está claro, Miguel Ángel, me quedo con ese llamamiento al cumplimiento, o sea, no a la falta de regulación, sino a que se cumpla la regulación, para poder competir con las mismas cartas que los hoteles y que los establecimientos legales, como
bueno,
debe ser.
Nosotros tenemos nuestras cartas, otras tipologías de alojamiento tienen las suyas, lo que no es lógico es pedir para una vivienda de uso turístico cartas de hotel.
Claro.
Esas son cosas diferentes.
Entendido. Miguel Ángel Sotillos, presidente de FEVITUR, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por llamarnos.
El problema del modelo turístico español es un debate abierto. Hay una cuestión sociológica porque, claro, todos estamos a favor del turismo. Somos todos turistas, por más que algún pedante se considere viajero. Pero, ¿qué hemos hecho mal para que se haya abierto un debate que a veces propone soluciones contraproducentes? Pues para empezar, a menudo vendemos un relato en el que se dice que el turismo es bueno o malo, sin matices. Pero no se trata de decir si el turismo es bueno o malo, que en principio es bueno por una economía como la nuestra, sino de qué tipo de modelo turístico sostenible queremos para España. Algo que tiene mucho que ver también con nuestro modelo económico. Pedro Bravo es escritor y en 2018 investigó sobre el problema de la masificación turística. Sus conclusiones las recoge en un libro llamado Exceso de equipaje.
Porque se habla mucho de PIB, se habla mucho de número de visitantes, incluso se habla mucho del gasto de cada turista y de pernoctaciones, así números que son números muy gordos, de trazo grueso, pero cuando empiezas a mirar los datos te das cuenta que el dinero no cae, porque hay un montón de capitales internacionales que manejan desde las viviendas de uso turístico a las tiendas de souvenirs, a los cruceros, etcétera, etcétera.
El turismo de calidad es un concepto que utiliza mucho la patronal y viene a decirnos que los turistas pues tienen que invertir, gastar más dinero en el país de destino. Pero además del plano económico está el plano social, ¿no? Esto que se habla mucho de la identidad de los barrios. Y es que, pues seguro que te has fijado, evidentemente el centro de Málaga tiene tiendas muy parecidas al centro de Barcelona, pero vamos, que si te vas a Praga, pues es lo mismo que si te vas a Ámsterdam, yo qué sé. La globalización tiene ese efecto. Es un proceso de globalización mundial y en buena parte su víctima es el negocio local. Y eso es un problema, porque también la diversidad económica es necesaria.
Tanto diversidad de capitales en distintas manos como diversidad de diversificación de negocio. Las Canarias, que es un monocultivo turístico casi, como Baleares también, no están generando la riqueza que se suponía esperar. Pero pasa igual con España en general. España es uno de los países que más depende del turismo y, sin embargo, no es ni mucho menos uno de los países más ricos.
El problema, desde luego, que no es español, en exclusiva. Venecia fue la primera ciudad del mundo en cobrar una tasa turística solo por pisar suelo veneciano. En Japón, un pueblo va a instalar una enorme barrera negra en la zona donde se sacan las fotografías, las famosas fotografías del Monte Fuji, ante el hartazgo de la población. El mundo está cambiando y quizás también el turismo lo haga con él. Eso sí, España cuenta con ventaja y debería aprovecharla. Siempre hemos tenido el viento de cola en lo que al turismo se refiere, así que conviene ser más listos y tomar nota de lo que está pasando. Hay que mejorar y ampliar la oferta. Hay que desestacionalizarla. Hay que generar un salto de calidad en la experiencia del turista y en la industria. Pero sobre todo hay que intentar no meter palos en nuestra propia rueda. Y Paloma Serrana nos trae un mensaje de la Mutua.
Hola. ¿Un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro? Por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los más grandes de la comedia española.
¡Cosnish!
¡Traduce, chata!
Dirigidos por el gran Mariano Ozores.
¡Aquí hay un tomatazo morrocotudo!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Operación Cabaretera.
¡Fuerza!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV LG de 55 pulgadas con inteligencia artificial desde 0€. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Estetec Extra ahora por 1,39, ahorras un 30%. Y 6 bebidas de avena por 4 euros, la unidad te sale a 0,67, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Acabamos de analizar el fenómeno de la turismofobia, que está desencadenado por la parte mala que trae el turismo. Pero, por supuesto, se trata también de una actividad que deja enormes beneficios en nuestro país. Hoy, precisamente, hemos conocido algunos datos. Sigue creciendo el número de turistas que vienen a España a pasar sus vacaciones. En el mes de julio recibimos más de 11 millones de viajeros aéreos internacionales, un 8,6% más que el año pasado. Belén Collado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Jorge?
Oye,
dime.
No sé, quería que metieras baza en esto de la turismofobia, pero no te voy a meter en un brete. Vamos a los datos.
Venga, vamos. Pues según los datos que ha publicado este lunes Tour España, 6 de cada 10 turistas llegaron de algún país de la Unión Europea. Es casi un 10% más que en julio del año pasado. Y del resto del mundo nos visitaron un 7% más. En el acumulado de los 7 primeros meses de este año, España ha recibido más de 60 millones de pasajeros internacionales, un 12,4% más que el mismo periodo si contamos de 2023, con lo que podemos decir, pues oye, que continúa la tendencia alcista mes a mes.
¿Y de qué países nos suelen visitar más? ¿Seguimos con el tópico de británicos y alemanes o amplía?
Pues más o menos yo creo que sí, porque Reino Unido sigue siendo el país que más pasajeros internacionales aporta a España, concretamente el 23,2%, más de 2,5 millones de todo este total de 11 millones. La mitad de estos visitantes llegan a Baleares y Canarias, como no, aunque también pues han despuntado en julio las llegadas de británicos a la Comunidad Valenciana y a Cataluña también, con más de 25.000 llegadas adicionales. Y los alemanes, en segundo lugar, son los que más nos visitan, el 14% del total, y uno de cada dos elige también Baleares como destino. Pero oye, también hay que decir que aparte de los británicos y los alemanes, que no fallan a su cita anual aquí en España, el mes pasado también hubo un aumento significativo de turistas procedentes de Polonia, casi un 40% más que hace un año, y de Estados Unidos también, con una subida del 16%, que no está mal.
Claro, digo los polacos, eso que va bien su economía. Oye, y sigue triunfando el modelo de sol y playa, ¿no? Me parece que es imbatible. Hay gente que está en contra, pero claro, si es, resulta que es una mina de oro, pues entre los vecinos europeos es el más demandado, ¿no? El de sol y playa. ¿O hay una mayor tendencia a diversificar destinos?
Pues se confirma que las regiones preferidas son muchas de costa, precisamente, pues Baleares, Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Canarias, pero ojo que también ahí se cuela en esa lista la Comunidad de Madrid, en la que estamos, que cada vez tira más a hacer turismo por la capital entre los turistas internacionales. Estas seis comunidades acapararon una cuota de llegada del 96,9%, o sea, casi el total, y todas experimentaron aumentos en este mes de julio que acabamos de pasar. Pero ha aumentado, además, el número de visitantes extranjeros que eligen comunidades del norte, como por ejemplo el País Vasco o Asturias. Entonces, son unos datos que muestras pues lo que comentabas, que cada vez la oferta turística turística de nuestro país es más variada, más rica y atractiva para los que nos visitan de fuera, que ya no se quedan, parece, solo con la imagen típica de España de sol y playa.
Bueno, bien está. Y ahora en pleno verano, aparte del turismo, hemos hablado mucho del precio de la luz, del consumo de electricidad, aires acondicionados y demás. Hay quien estos días pues no puede permitirse aliviar las altas temperaturas al lado del mar, no le queda otra que tirar de ventilador o de aire acondicionado en el mejor de los casos, pero muchos se lo van a tener que pensar dos veces porque a la hora de encenderlo la ola de calor ha hecho que se dispare el precio de la luz hasta un 580% respecto a hace muy pocos meses. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Esta subida afecta a los 8,5 millones de hogares que tienen contratada la tarifa regulada, un tercio del total, y en esa cifra están incluidos los que están acogidos al bono social. La curva ascendente comenzó el pasado mes de abril, cuando el megavatio hora estaba a 13 euros, y desde entonces ha subido casi un 600%. El remate ha sido este calor que venimos padeciendo. Las renovables no dan abasto, así que hay que tirar de otras fuentes, como el gas, que depende de muchos factores externos. Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Vuelve a afectar un poco el crecimiento del precio de la energía por los dos conflictos geopolíticos que tenemos. Las dudas de lo que pueda pasar entre Israel e Irán pues han afectado un poco al precio de los combustibles, y en materia de gas pues el recrudecimiento de los combates, sobre todo Ucrania atacando a Rusia, pues también ha afectado a una gasificadora, ¿no? Entonces, bueno, esto de alguna manera puede afectar.
¿Y qué nos espera los próximos meses? Pues los precios a futuro marcan que el megavatio hora estará por encima de los 90 euros de media hasta final de año, y después de las campanadas podría bajar a unos 70 euros, pero depende de lo que empujen las renovables. Los que no se tienen que preocupar por estas subidas y bajadas de la luz son los hogares que están acogidos a una tarifa del mercado libre.
Y más datos que hemos conocido hoy. La facturación de la industria desciende un 5% en junio, suma dos meses consecutivos con tasas en negativo. La industria presenta síntomas de retroceso tanto en la producción como en la cifra de negocios.
Pues sí, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el sector alcanza su mayor caída desde el pasado mes de marzo, cuando se hundió un 12,1%. La energía ha sido la única rama que ha ganado en ventas respecto a junio del año pasado, de 2023, con un avance del 4,3%. Pero, por el otro lado, las mayores bajas interanuales en la facturación se han registrado, por ejemplo, en la industria del tabaco, con una caída en torno al 32%, la industria del cuero y del calzado, que bajó un 18,4%, o la fabricación de aparatos domésticos, con una bajada del 17,8%.
Y en cuanto a operaciones empresariales, Cepsa ha vendido su negocio de butano, propano y autogás en España y Portugal a la compañía chilena Copec por 275 millones de euros.
Sí, en concreto la empresa chilena Abastible, filial de esta COPEP, se hará cargo del 100% de este negocio en ambos países de Cepsa, en España y en Portugal, que estaba gestionado hasta ahora a través de las compañías Gasip España y Gasip Portugal. ¿Y qué supondrá este acuerdo para los clientes? Pues en principio, de puertas para afuera, parece que nada, no se va a notar mucho, porque el acuerdo incluye la continuidad de la venta de butano, de propano y del autogás bajo la marca de Cepsa, y el mantenimiento de las sinergias para la producción y la distribución de los productos en todas las estaciones de servicio de esta marca. Cepsa ha declarado que esta operación es un paso más en su estrategia para convertirse en un referente de la transición energética, que quiere impulsar las inversiones en energías sostenibles como el hidrógeno verde o los biocombustibles, que esperan que representen en unos años, en 2030, más de la mitad de su actividad.
Y el último dato: el Estado elevó el gasto destinado a su plantilla eventual, los más conocidos como asesores nombrados a dedo, un 65% desde 2019 hasta este pasado semestre. Generoso es el sanchismo. Es lo que reflejan los datos de la Intervención General del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda. La plantilla de profesionales de confianza del actual Ejecutivo supera los 1.600 empleados, lo que se traduce en un desembolso en nóminas de 41 millones solo estos seis primeros meses del año.
Sí, sin terminar el año. Fíjate, Jorge, que en 2019 esa cifra no llegaba a los 25 millones y nunca había rebasado estos 40. Bueno, ahora más de 41 millones en la primera mitad de un año. O sea, si contamos un solo semestre, lo que abre la puerta, pues si extrapolamos estadísticas de otros años anteriores, a que se va a batir todo un récord en el cierre de este año, desde 2024. El cometido de este personal eventual, pues se suele identificar, se suele corresponder con el asesoramiento de los ministros, de los secretarios de Estado y también pues del equipo más cercano al presidente, en este caso a Pedro Sánchez. Y pues hay que recordar que para desempeñar estas funciones, pues este tipo de personal no tienen que pasar un proceso de selección, como pues suele pasar con las oposiciones que los funcionarios han pasado antes de lograr una plaza.
Madre mía, así se explica uno determinadas lealtades inquebrantables para defender lo indefendible. En fin, la razón de este incremento del gasto en este tipo de personal, según los sindicatos, responde a que el gobierno, a principios de 2020, tuvo que hacer frente a una epidemia, claro, y tuvo que tirar de muchos asesores en poco tiempo. Pero luego esos asesores se quedan. Supone una subida disparada del gasto que contrasta, y mucho, con los datos de deuda pública que acabamos de conocer. La deuda. Vamos a hablar de la deuda. De las administraciones públicas en España ha marcado un nuevo récord en junio respecto de mayo y se ha disparado hasta cerca de los 25.000 millones de euros. Esto supone un aumento de un 1,5 en apenas un mes. Según los datos que publica este lunes el Banco de España, la cifra de la deuda rebasa ya los 1,62 billones, con B, billones de euros, y supera a estas alturas el objetivo que se había marcado el gobierno para todo el año. Chiqui. Los gastos derivados de la crisis de la pandemia del coronavirus, luego por la guerra en Ucrania y la subida de los precios a causa de la inflación, han pasado factura a las arcas públicas. Vamos a analizar estas cifras con Albert Gibernau, profesor de OS Business School y director de la Fundación Civismo. Buenas noches, Albert.
Muy buenas noches.
Oye, estos datos de deuda pública sorprenden un poco. Ha subido una recaudación récord de IRPF de 122.000 millones de euros, un 30% más que hace tres años está recaudando el Estado, y además la recaudación por IVA también ha sido de récord. ¿Cómo puede ser entonces que tengamos la deuda pública tan disparada si el Estado no hace más que recaudar?
Así es una cifra muy mala. Si lo comparamos con una empresa, sería como si una empresa que cada año está incrementando beneficios acaba teniendo que pedir prestado para pagar los salarios de sus trabajadores. Es algo que no se explicaría. Y en el caso concreto de España, el incremento de la deuda pública obedece a varios factores. Primero, a los intereses de la deuda ya existente, al incremento de la deuda para satisfacer las nuevas obligaciones a las que se compromete el gobierno, y después también al incremento del gasto en pensiones y diferentes prestaciones.
Y estas cifras de deuda, claro, al final también son imputables a que el PIB pues no está creciendo lo suficiente, ¿no?
Así es, la deuda pública sobre el PIB es un indicador que te pone en relación la capacidad económica de un país para hacer frente al conjunto de las deudas de sus administraciones. Lo que te está diciendo es que para poder devolver todas las deudas, la economía española tendría que trabajar más de un año para solo para pagar las deudas. Y hay que destacar que el PIB de la economía española no solo no se ha recuperado de la crisis del COVID, sino que no ha recuperado cifras de 2008, cifras previas la crisis financiera.
Y estamos lejos, además, de volver a la España previa al estallido de 2008, ¿no? Porque si, es que ya no es la pandemia, es que estamos peor que en 2008, con mucha diferencia. ¿Cómo se remonta hasta esa España de 2007?
Así es muy difícil. La deuda pública en 2008 no llegaba al 40% del PIB, ahora estamos en el 100,8. La tasa de paro no llegaba al 8% y ahora estamos por encima del 12,5. Y en la crisis de 2008, o sea, en 2008 se estaban generando prácticamente 0,2 billones de euros más de PIB de los que se están generando ahora.
Pero es que la deuda no solo crece en el Estado central, también en las autonomías y en los ayuntamientos. ¿Cuáles son las administraciones regionales más endeudadas de España?
Bien, destacan algunos ayuntamientos concretos, pero el crecimiento del endeudamiento que no depende del Estado se genera en las comunidades autónomas. De hecho, un indicador de deuda de comunidades más endeudadas es lo que indica el Fondo de Liquidez Autonómico y aquellas comunidades que más se han tenido que acoger a este Fondo de Liquidez Autonómico, que son Cataluña, Valencia, y estas son las que realmente están tirando para arriba estos últimos años del endeudamiento.
Bueno, pero no hay que preocuparse porque ahora lo vamos a pagar todo a escote, ¿sabes? Bueno, la buena noticia es que la deuda de la Seguridad Social se mantiene prácticamente igual. Esta es la buena. Aunque no crezca, ¿cómo afecta este endeudamiento a los ciudadanos, la de la Seguridad Social?
Afecta sobre todo a los más jóvenes porque se produce un desajuste intergeneracional, porque esta deuda que se está acumulando la van a tener que sufragar las generaciones futuras, y solo hay una manera de sufragar esta deuda, que es con incrementos impositivos futuros. Y eso es lo que se va a encontrar los jóvenes de hoy. Es decir, nos encontramos que ya están teniendo que vivir muchos de las rentas o de los subsidios, de las ayudas, prestaciones de sus padres, y en el futuro también van a vivir, o vamos a vivir, porque me considero joven, un incremento muy notable de impuestos para poder sufragar precisamente todos estos gastos.
Qué bien, más deuda, más impuestos, en fin. ¿Cómo puede influirnos en los próximos años, con un gasto cada vez más grande, por ejemplo, en pensiones, este volumen de deuda pública? ¿Hay miedo a que en algún momento o venga el tijeretazo obligado por los mercados o una crisis financiera como la que ya vivimos? Pero la senda no parece buena, ¿eh?
No, no es buena, y además influye el factor demográfico. En unos años empiezan a jubilarse la generación del baby boom, y por el mismo lado, en 3 o 4 años, se verá una reducción notable de las personas mayores de 18 años que están entrando en el mercado laboral. Y esto también genera unos problemas económicos de estructura financiera, que convierten los problemas que hoy pueden ser coyunturales de una situación concreta en problemas estructurales, problemas mucho más difíciles de solucionar.
Y por acabar, Albert, en octubre parece que la Comisión Europea va a hacer nuevas recomendaciones. Claro, con estos datos, ¿es previsible que haya tirón de orejas para España?
Es más que previsible. De hecho, se relajaron las medidas fiscales o las reglas fiscales que se aplican a los países en referencia a los presupuestos de sus estados, pero también de las administraciones públicas locales y regionales. Estas reglas fiscales se deben volver a aplicar con rigidez, y la Comisión Europea trabajará, y más con la nueva comisión que surja de las nuevas elecciones europeas, para reducir o que el elemento económico no sea un elemento generador de populismo. O sea, es decir, van a tratar de evitar que se genere una crisis como la que se generó en 2008, con las calles movidas, con protestas, etcétera. Y para esto van a pedir y exigir un ajuste a las economías. Y no hay que olvidar que España es uno de los países que más dinero ha recibido del fondo Next Generation, del fondo de ayuda después de la pandemia. O sea, es decir, que tenemos malos datos, siendo uno de los países que más está incrementando su recaudación y que más dinero está recibiendo de Europa. Con lo cual, algo está funcionando mal.
Bastante mal, Albert. No te quiero meter en el debate político nacional, lejos de mí una idea tan perversa, pero desde el punto de vista puramente técnico, el hecho de que el precio para el Pacto de Salvadoría, para la investidura de Salvadoría, haya sido la condonación, o está en vías de consumarse la condonación de una deuda millonaria por la gestión manirrota de la Generalitat, unido a la concesión de la soberanía fiscal, al hecho de que la administración catalana va a recaudar todos los impuestos y ya verá qué decide reservar para la qué cupo decide reservar para pagar los servicios públicos del resto de comunidades autónomas, siguiendo el principio de solidaridad. El hecho de esas dos, la condonación y la soberanía fiscal, no va a provocar un crecimiento de la deuda, puesto que vamos a tener que asumir el resto de comunidades autónomas, el resto de ciudadanos de las comunidades autónomas, la deuda condonada a Cataluña.
Va a subir la deuda del Estado, o sea, es decir, porque la deuda, o sea, es decir, el dinero no desaparece, esos millones claro. de euros de deuda.
Es que la palabra condonación parece magia, pero no, es cambiar sí. de sitio la deuda. Es de,
totalmente.
De una comunidad autónoma a todo el Estado, claro.
Es decir, o sea, es un negocio, pues esto para Cataluña, positivo, pero para el conjunto del Estado es muy negativo, ¿no? Y no hay que olvidar que al final la Cataluña es la comunidad autónoma con mayor presión fiscal, que subió el impuesto de sucesiones en plena pandemia, no ha quitado ninguno de sus tributos propios, o sea, es decir, que al final y es la comunidad que cuyos ciudadanos pagan más impuestos para mantener la estructura autonómica, o sea, es decir, lo de las embajadas y todo esto no se mantiene solo. Y ahí los catalanes están siendo los más damnificados. ¿Qué pretenden? Que toda esta deuda que se ha generado estos años con una mala gestión, porque no se han preocupado de atraer inversión, generar actividad económica, etcétera, esa falta de acción económica o de política económica, pretenden trasladársela al conjunto de los ciudadanos.
Pues lo has explicado con mucha pedagogía y mucha claridad. Albert Guibernau, profesor de OBS Business School y director de la Fundación Civismo, muy buenas noches.
A vosotros muy buenas noches.
Y nada, Belén, mañana más Escuela de Economía. Hasta mañana y muchas gracias.
Eso es, hasta mañana, Jorge.
Paseo por las redes sociales. Silvia, ¿qué tal? Hemos hablado de turismo.
Eso es, sí. Dice Gloria, yo que soy propietaria no tengo problema, pero me puedo imaginar que, por ejemplo, para el que intenta comprar o alquilar, a veces el tema de los pisos, pues es un problema. Yo vivo cerca de la costa, dice David, y hay momentos del año en el que es insufrible, la verdad. Turismo sí, claro, pero creo que hay que regularlo de alguna manera. Y luego está Tania. A mí me gusta ver a gente de fuera del país o de mi comunidad visitando mi pueblo. Nos da vida y la gente es siempre muy respetuosa.
Ya, ¿qué temazo me ha puesto Antonio Mora de Quiles?
Te tengo que decir una cosa, yo le tengo una manía de Quiles.
¿Ah, sí? Pero es muy guapo el cantante, ¿no?
No, es ¿no? que me recuerda a un desamor, fíjate.
Joder, sabía que era por eso,
macho. Es que...
Pero hay que desadherir de las emociones sentimentales de las canciones, porque entonces no podemos disfrutarlas
no,
cuando
sí,
van asociadas
ya,
al desamor.
No, pero es que hay algunas que... No.
Bueno, vale. Vale. Nada, en unos minutos hay tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y Carmelo Encinas a partir de las 10 en Nueva en Canarias. Y seguimos esperando tus mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600-544-555 y también en Instagram, exposito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y la primera nos lleva hasta el Estadio de Saint-Denis porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí con don Jordan Alejandro Díaz, hola campeón olímpico. ¿Qué te dice?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Sabes lo que me ha dicho?
Que no quiere ir por aquí, dice,
pero me hacéis otra entrevista más. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Ese micrófono azul como tres veces, no sé.
Dame un favor, que lo que más me gusta a mí decir es, ¿puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir aquí estoy delante del micro azul de COPE?
¿Quería el micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto. Con eso me vale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones.